Dr. Donald Fowler, Trasfondos del Antiguo Testamento. Conferencia 18, El Ascenso de Asiria. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 18, El Ascenso de Asiria. Lo estimaría porque he estado enseñando durante 40 años, así que no puedo decírtelo específicamente. Pero estimaría que he enseñado este curso entre 75 y 100 veces. Durante años y años, lo enseñaría en el semestre de otoño y en el semestre de primavera. Lo he enseñado ocasionalmente en la escuela de verano. Entonces, he enseñado mucho en el curso. Pero cada vez que lo enseño, siempre me pongo un poco sobrio al pensar en el periodo de Asiria porque fueron muy crueles, pero también tuvieron mucho éxito. Y por eso, este es un momento horrible para sus vecinos. Eran odiados como pocas personas en el mundo antiguo. Así, preparando el escenario para la aparición del Israel imperial, Asiria. Asiria estaba rodeada por todos lados por poderosos adversarios. Te lo mencionamos. Originalmente, estaban en vasallaje de Mitanni, pero fueron liberados gracias al trabajo del rey hitita Suppiluliumas. Entonces, Asiria fue entonces bendecida con varios reyes eficaces, entre ellos Salmanasari, que fue el guerrero más grande de este periodo, Tukulti-Ninurta, y que es, creo, por cierto, el que les estaba mencionando sobre la inscripción de pastor que sonaba exactamente como el Salmo 23. Bueno, logró atacar hasta Carquemis al oeste y acabó con el dominio casita en Babilonia. Fue el primer rey asirio en penetrar el Golfo Pérsico. En términos generales, en este periodo, 13, 1200 y 1100. Asiria era tan fuerte como cualquiera de las otras potencias más débiles. Hay que recordar cuán crucial fue el movimiento de los pueblos del mar para los acontecimientos que estamos viendo. Fue el movimiento de los pueblos del mar el que destruyó a los hititas, dando a los asirios la oportunidad de hacerse grandes. La Asiria imperial es un periodo de tiempo al que nos referimos como 911 a 612. Tiglatpileseri fue el rey número 87 en la lista de reyes asirios y es el primero del que tenemos inscripciones de cualquier extensión. Aparentemente también es el primer rey asirio que menciona a los arameos, pero en realidad no es un rey cuyo efecto fuera dejar claro que había llegado una era. Tras la muerte de Tiglatpileseri hubo uno o dos siglos de silencio. Pero en 911, Adad-nirari tomó el trono. Y cuando miramos el ascenso de Asiria se puede decir que Asiria despertó en 911. La liberó de las garras de sus enemigos, particularmente de los arameos, a quienes hizo retroceder al otro lado del Éufrates. También hizo campaña en Kurdistán al norte y anexó con éxito una gran parcela de tierra al norte del río, Diyala de los casitas. Eso estaría al este y al sur de ellos. Pasarían ahora 300 años, casi un año, antes de que terminara el poder imperial de Asiria. La evidencia del hecho de que Adad-nirari estaba construyendo un imperio y no solo un reino es el hecho de que estableció depósitos de suministros a lo largo de las rutas de su campaña. En otras palabras, al construir depósitos de suministros, planeaba regresar año tras año, y esto sugería que en última instancia tenía la intención de construir no un reino sino un imperio. Entonces, Adad-nirari fue el rey durante cuyo reinado se inició este imperio. Hay dos fuentes extrabíblicas principales de datos históricos para el estudio del Imperio Asirio. Debería decir, probablemente debería haber dicho que hay dos ejemplos literarios. La primera es la lista de reyes asirios, de la que existen tres copias principales. Comenzó con un tal Tudilla y continuó durante 109 reyes, incluidos un total de 117 a lo largo de todo el periodo de la historia asiria. ¿Recuerdas que hablamos contigo hace algunas cintas sobre la importancia de la genealogía? No nos gustan las genealogías, pero en el mundo antiguo eran importantes. Entonces, esta es una fuente importante de información para nosotros al recrear la historia asiria. La segunda fuente de información es la lista de limmus o epónimos del rey o de los altos funcionarios. Por lo general, en el primero o segundo de sus años de reinado, se le asignaba un nombre al año. Y dado que tenemos un eclipse que podemos señalar exactamente en el calendario mencionado en el reinado de Asurdan, podemos señalar el 15 de junio. 763 como punto fijo en la cronología. Entonces, se convierte en una simple cuestión de sumar el limmu. Bueno, tal vez eso no sea simple, especialmente si tuviera que hacerlo. pero todo lo que uno tiene que hacer es sumar la lista del himno en consecuencia, y luego tendrá una cronología para el periodo antiguo. Entonces, estas dos fuentes literarias fueron cruciales para ayudarnos a controlar la cronología y el personal del periodo asirio. El siguiente cuadro representará los reyes con los que trataremos. Ashurnasirpal siguió a Adnan-Nirari, y luego a los reyes posteriores, Salmanasar, Shamshi-Adad, Adnan-Nirari III, y así sucesivamente, hasta Ashurbanipal. Ashurbanipal fue el último rey del que se podría decir que gobernó una Asiria unida. Entonces, como puede ver, Asiria tiene un gran poder que abarca tres siglos. Los últimos cuatro reyes después de Ashurbanipal son algo insignificantes y no gobernaron una Asiria unida. Habiendo dicho todo eso, estamos listos para lanzarnos al periodo de la historia asiria. Ashurnasirpal proporciona el verdadero impulso al imperio al lanzar agresivas campañas militares por todo el norte de Mesopotamia. Marchó hacia el oeste hasta el Mediterráneo y reclamó la conquista de toda la región desde el Tigris hasta el monte Líbano, y el Gran Mar hasta el norte hasta el reino de Urartu. Entonces, veamos si podemos sacar esto y ver si tenemos. Entonces, este color, me gustaría llamarlo salmón, representa la expansión de Ashurnasirpal en este color salmón. Entonces, si pueden seguir mi pluma, entonces el color que estamos viendo, que fue agregado por Ashurnasirpal, es esta región de aquí. Esta región fue una adición importante, por lo que Ashurnasirpal nos proporcionó una sucesión casi interminable de reyes siguientes, todos los cuales siguieron expandiendo el imperio. Construyó una nueva capital en Kalak, la actual Nimrud, en el lado este del Tigris, cuyo dios tutelar era Ninurta. El palacio cubría más de 6 acres. Y si recuerdas antes, hablamos del palacio de Mari, que es casi 3 veces más grande. Entonces, un palacio de 6 acres te dice que las cosas son más grandes de lo que eran. Es la vivienda real asiria mejor conservada. Organizó un banquete que duró 10 días y entretuvo a 70.000 personas. Entonces, toda esa pequeña trivia biográfica está diseñada para recordarnos que las cosas son diferentes ahora de lo que siempre han sido. Esto es una monarquía en la más grande de las escalas. Un palacio es tan grande que cubre 6 acres. Un banquete tan grande que alimenta a 70.000 invitados. Lo que esto nos dice es que Asiria ha entrado en una cualidad real e imperial que será única en el mundo. Y eso no es todo lo que es único. Más que cualquier otro rey asirio, Ashurnasirpal se jacta de su crueldad inusual, incluso para los estándares asirios. Parece que había inaugurado una nueva política de gobernar el imperio mediante el terror. Puedo mostrarles algunas fotografías de esto, que ilustran este tipo de formas de arte que nos llegan del periodo de Ashurnasirpal. Si miras este registro a la derecha, agarraré mi láser. Solían cometer actos de terror para tratar de intimidar a sus enemigos para que se rindieran o, si se habían rendido, para intimidarlos para que nunca se rebelaran. Entonces, estos individuos son personas que han sido conquistadas o que están participando en una revuelta contra los asirios. Entonces, lo que pueden ver es que este individuo aquí está apostado en el suelo, y literalmente, ya sabes, tenemos un modismo en inglés sobre ser desollado vivo. Bueno, eso es lo que le está pasando. Lo están desollando vivo, y también este individuo aquí. De hecho, como pueden ver, este individuo ha sido decapitado y se están llevando la cabeza para usarla en otros lugares de la ciudad como parte del esfuerzo por gobernar por el terror. Los asirios podían llevar a cabo la guerra a un nivel profesional que no se parecía a nada que el mundo antiguo hubiera visto jamás. Y entonces, en este gráfico en particular, simplemente tenemos una imagen de soldados asirios. Y pueden ver que una de las cosas que es tan característica del arte asirio es que es casi pornográfico en su adoración al poder. Se nos dice que la pornografía en realidad no se trata principalmente de sexo sino de poder. Bueno, eso es lo que se ve en Asiria, y es por eso que la gente a veces se refiere a esto como pornografía. Si miras a los soldados y ves sus piernas, la atención al detalle que muestra las cualidades musculares de los hombres asirios, miras sus brazos y los ves, el énfasis y, por supuesto, ves las barbas masculinas. Era un culto al poder. Incluso los caballos están representados con detalles musculosos. Entonces, hablaremos más sobre esto. Quería mostrarles otro de estos. Como pueden ver, hay un registro inferior y aquí está el registro superior. Así que aquí está el registro inferior, y lo que le están haciendo a estos individuos es cortarles la lengua y, Por supuesto, también los desollarán vivos. Entonces, lo que está sucediendo aquí en ambos relatos es que se están cortando la lengua. Este individuo lo tiene asegurado de las orejas para que no pueda resistir. Este individuo está siendo retenido por este servicial sirviente. Entonces, en su obra de arte, esto continuó casi sin fin. Las atrocidades no se parecían a nada que sepamos que haya sido cometido por cualquier otra potencia, y eran atrocidades que eran normativas. Los asirios se jactarían de este tipo de comportamiento a lo largo de toda su historia, por lo que dejaríamos claro que, aparentemente, esto no es crueldad por el sadismo. Esta es una nueva arma política. Es crueldad como medio de gobernar. Si no te rindes, esto es lo que te sucederá. Si os rebeláis contra nosotros, esto es lo que os sucederá. Así que esto no se parecía a nada de lo que el mundo produjo. Aquí hay una inscripción de Adad-nirari que habla de una ciudad que había conquistado. Construí una columna frente a la puerta de la ciudad. Ahora, de lo que está hablando es de algo como esto. Entonces, si tienes una ciudad como esta, las ciudades que fueran grandes tendrían múltiples puertas. Podría tener una puerta aquí, una puerta aquí, una puerta aquí. Y entonces, lo que él está diciendo es que afuera de la puerta principal de la ciudad, construye un pilar. Ahora bien, esto no es una chimenea. Este es un pilar que se construiría así. Y esto estaría situado aquí junto a la puerta principal de la ciudad. Entonces construyó este pilar de ladrillos y quizás también de piedra caliza, una especie de yeso. Y entonces lo que hizo es lo que vimos en la obra de arte allí, desollé a todos los jefes que se habían rebelado. Desollado es una palabra que no usamos a menudo, pero significa desollado. Entonces despellejé vivos a todos los jefes que se habían rebelado y luego cubrí el pilar con su piel. En cierto modo te recuerda algo que hicieron los nazis. Si recuerdas, algunos comandantes sádicos de campos de concentración creaban pantallas de lámparas con las pieles de los judíos, que habían matado. Es que la violencia es demasiado impactante para comprenderla. Entonces, cubrí el pilar con su piel. Algunos los tapé dentro del pilar. Entonces, mientras se construía el pilar, algunos de los soldados capturados serían colocados vivos dentro del pilar mientras se construía el pilar a su alrededor. Y, por supuesto, entonces morirían lentamente dentro del pilar. A algunos los empalé en el pilar de estacas. Y entonces, lo que harían para radicalizar el terror es construir estacas como esta, y luego los individuos serían empalados en las estacas. Ahora, a veces serían empalados a través de la cavidad torácica, ya que eso les daría la propiedad física de tenerla, cavidad corporal asegurando el cuerpo al pilar. Pero a veces, empalaban a las personas a través del recto y luego las ensartaban por todo el cuerpo. Y entonces, se construirían estos pilares, o estos pilares. Estos postes se construirían en el pilar y luego se colocarían estacas sobre ellos, a veces vivos. Otros, até las estacas alrededor del pilar. Dice que corté los miembros de los oficiales reales que se habían rebelado. Entonces, lo que él haría para castigarlos es cortarles a veces, tal vez solo su brazo derecho, para que no puedan volver a ser soldados nunca más. A veces, tal vez, les cortaron todas las extremidades. A muchos cautivos de entre ellos quemé al fuego. Entonces, para mejorar la experiencia terrorista, recuerdo cuando ISIS le hizo esto a un piloto jordano que habían capturado. Su avión se estrelló y lo convirtieron en un espectáculo. Algunos estudiosos han dicho que ISIS en realidad copia las atrocidades asirias porque entendieron que estaban diseñadas específicamente para el terror. Entonces, algunos de sus soldados serían arrojados vivos al fuego. A algunos les corté la nariz, a otros las orejas, a otros los dedos. A muchos les saqué los ojos. Hice una columna de vivos y otra de cabezas. Ahora bien, vivir no es vivir, pero esta es una traducción más antigua y debería conseguirles una más actualizada. Lo que nos dice es que a veces, fuera de las puertas de la ciudad, creaban dos montículos. Un montículo sería de cuerpos decapitados que luego se apilarían uno encima del otro, creando un horrible montículo de cuerpos fallecidos. Y al lado podría haber otro montículo formado simplemente por cabezas de personas que habían sido decapitadas. Entonces, esto es lo que quiere decir cuando dice que edifico una columna para los vivientes y otra para sus cabezas. Dice que até sus cabezas a troncos de árboles por toda la ciudad. Entonces, cuando viste el primero, te mostré donde el soldado se llevaba la cabeza decapitada. Este puede haber sido un caso en el que estaba tomando la cabeza para usarla como guirnalda por la ciudad. Entonces, lo que fue diseñado para lograr es que no se pudiera entrar o salir de la ciudad sin ver los restos de los soldados, que fueron asesinados, decapitados y cometieron atrocidades horribles. Y por eso, fue diseñado para ser una imagen perpetua para los habitantes de lo que sucede cuando te rebelas contra los asirios. Dijo que a sus jóvenes y doncellas los quemé en el fuego para que si te rebelases, lo que significaba que tus nobles probablemente, especialmente tus jóvenes nobles, junto con las jóvenes doncellas, serían quemados vivos en el fuego. Nos cuenta que capturó vivos a 20 hombres y luego los encerró en el muro de su palacio. Entonces, dentro de la ciudad habría estado el palacio real, y lo que nos dice es que dentro de la ciudad entonces, construyó un muro en el que serían tapiadas vivas estas 20 personas, y allí morirían de deshidratación. Después de 3 días, probablemente morirían. Y luego, por último, el resto de sus guerreros. Si alguien sobrevivió a la batalla y yo no cometí estas otras atrocidades, dijo que el resto de sus guerreros, simplemente marché hacia el desierto del Eufrates hasta que murieron. Esto es tan horrible que siempre resulta deprimente repasarlo. Esto sucedió no solo una vez, sino repetidamente. En otras palabras, por más horrible que sea leer sobre ello, de hecho, esto era estándar. Si te estaban conquistando y no te rendiste, esto es lo que iba a pasar. Si fuiste conquistado y te rebelaste, esto es lo que va a pasar. Nunca hubo nada parecido en la antigüedad. Cuando lees el Código de Hammurabi, que tal vez recuerdes que data del año 1700 a.C., tenemos esta imagen de un mundo violento. Si robabas una botella de vino, te mataban, te ejecutaban. Entonces, era un mundo incomprensiblemente violento. Pero hay una gran diferencia entre ser ejecutado y ser torturado. Para los asirios, la tortura era una parte habitual de su imperio. Así gobernaban. A juzgar por el hecho de que este imperio duró 3 siglos, tendríamos que argumentar que funcionó. Entonces, antes de dejar esto, lo que le diría a todos nuestros espectadores es que ahora tienen la importante ventaja histórica de leer Jonasi, su historia con simpatía. Si estuvieras en un mundo en el que tu enemigo a tu alrededor estuviera haciendo algo como esto, y luego Dios dijera, ve a predicarles, bien podrías, como Jonás, decir, como dijo Jonás, preferiría estar muerto antes que ver estos. Personas salvadas. No me molesta la predicación, que señala la desobediencia de Jonás, el odio de Jonás y la fragilidad espiritual de Jonás, pero sí me molesta que prediquemos el libro sin, o leamos el libro, sin trabajar para entender por qué Jonás se sintió de la manera que él sintió. Jonás habría sido un hombre aproximadamente 1.5 siglos después de estos eventos que les estoy imaginando aquí. Entonces, lo que sucedió en la época de Jonás son siglos de este tipo de comportamiento y abuso horribles. Siglos de terror, tortura. ¿Es esa una excusa para Jonás? No. Pero recordemos que odiamos. Odiamos en nuestro mundo con mucha menos justificación que la que tenía Jonás. Y entonces, si no podemos mantener esa distinción, entonces realmente no le estamos haciendo justicia a Jonás. Y puedo sugerirles antes de dejar el pensamiento de que no estamos haciendo justicia a la magnitud de la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios que dijo a través de Jonás, perdonaré a cualquiera en cualquier lugar que esté dispuesto a arrepentirse. El mensaje cristiano es mucho más radical de lo que creemos. La gracia de Dios no se da solo a los terroristas en casos extremos, la gracia de Dios se da a cada pecador. Pecadores como todos nosotros. Todos nosotros hemos sido destinatarios de la asombrosa gracia de Dios y no tenemos derecho a decirle a Dios cómo distribuir su gracia en un mundo histórico. Entonces, los asirios eran un pueblo cuya violencia los hizo excepcionalmente exitosos y singularmente odiados. El hecho es que cuando Asiria cayó en los años 612 al 605, nunca resucitó. Desapareció. Desapareció inmediatamente y desapareció para siempre. Tal fue el odio que los asirios inspiraron entre el mundo que tuvo que experimentar su absoluta brutalidad. Puedes ver lo que quiero decir con lo que dije antes sobre los factores en el ascenso de Asiria. Los asirios parecen haber pensado que esta crueldad agradaba a sus dioses. Con eso, podemos avanzar más en nuestra discusión. Otro paso importante hacia el imperio, y por imperio quiero decir gobernar más allá de Asiria, es que así como Adad-nirari creó los depósitos de suministros, fortificó los depósitos de suministros originales y luego los dotó de gobernadores para recaudar tributos anuales. Esto es una vez más un punto de trivialidad, pero deja claro que el Imperio Asirio evolucionó. Primero, hubo depósitos de suministros. Luego, los depósitos de suministros se colocaron dentro de los muros. Luego los gobernadores gobernaron los vertederos de suministros. Y luego esos gobernadores se convirtieron en agentes fiscales, y por lo tanto, tenemos un imperio sucediendo ante nuestros ojos. Aquí tenemos un ejemplo de un carro de guerra asirio y arqueros que lo acompañan. Esta es una pequeña imagen útil porque pueden ver, en primer lugar, puedo señalarles, mírenlo casi, es casi dominante. ¿Ves los poderosos músculos de las piernas que aparecen aquí? Y si tuviéramos una ampliación de esto, podríamos ver el mismo tipo de énfasis en la potencia en los músculos que hay en los caballos. Pero también puedes ver cómo era un casco asirio. Puedes ver que los guerreros asirios podían vestirse con objetos parecidos a vestidos que llegaban hasta el suelo. Se puede ver que algunos soldados vestían prendas más cortas solo porque necesitaban mayor movilidad. También puedes ver la imagen de los soldados asirios disparando sus flechas. Entonces, tenemos una imagen muy interesante que muestra la máquina de guerra asiria. En el registro a continuación, tenemos un par de cifras interesantes. Son valiosos porque la imagen de ellos es más clara que la de arriba. Pero como puedes ver, estos individuos son interesantes a nuestra vista porque no tienen barba. Como puede ver, obviamente son acomodados. Tienen aretes largos que muestran su riqueza. Son acomodados. Están bien vestidos. Sus prendas están bordadas, lo cual es señal de dinero. Tienen prendas bordadas, por lo que obviamente son ricos. Son eunucos. Esta es la imagen de los funcionarios de la corte asiria, y podemos decir que se trata de varones castrados. Sé que tienen el pelo largo, pero son machos. Se nota que son eunucos porque no tienen barba. Han sido castrados, por lo que no les puede dejar crecer la barba. Entonces, estos son funcionarios de la corte eunucos. Este fenómeno de gobernar a través de eunucos era algo común en la antigüedad. Antes de terminar, me gustaría hacer un pequeño comentario porque mi esposa y yo fuimos a un colegio bíblico muy conservador y siempre nos enseñaron que los hombres nunca deben vestirse como mujeres y las mujeres nunca deben vestirse como hombres. Y para ponerlo en tiempos bíblicos, como puedes ver claramente, los hombres tenían el pelo largo. Llevaban joyas. Llevaban vestidos. Entonces, el concepto de que los hombres deben usar pantalones y las mujeres deben usar vestidos porque son vestimenta adecuada para hombres y mujeres, es una invención moderna. Eso es algo moderno. En el mundo antiguo, los hombres y las mujeres no tenían pantalones. Llevaban vestidos. Ahora bien, sin duda se habrían bordado de diferentes maneras, pero es una imagen maravillosa que nos ayuda a ver cómo se veían los hombres versus cómo se veían las mujeres. Entonces tenían vestimenta similar. Dejamos el reinado de Adad-nirari, o perdóname, Ashur-nasir-pal, y nos dirigimos a Salmanasar. Salmanasar, que gobernó desde 858 hasta 824, también era extremadamente militarista. Veamos si nuestro gráfico aquí tiene alguna expansión. Así que aquí está la expansión de Salmanasar. Como pueden ver, la expansión de Salmanasar fue hacia el oeste y está en amarillo. Y como pueden ver, esta es información importante porque en un corto periodo de tiempo conectaré todo esto con el rey Acab. Como puedes ver, si se trata de Tiro, las hazañas militares de Salmanasar lo llevan hasta el borde del reino del norte. Entonces, en un periodo de tiempo muy rápido, los asirios han penetrado hasta el final en su camino para capturar la media luna fértil en su totalidad. Entonces, si eres rey de Israel y Judá, miras esto y te dices a ti mismo, si no los detenemos, gobernarán hasta aquí y nosotros seremos controlados por Asiria. Literalmente, un destino que podría ser peor que la muerte. Entonces Salmanasar está moviendo el poder asirio hacia el oeste y el sur. Intentó continuamente avanzar hacia el oeste. En 858, en la batalla de Tiltuba, se enfrentó y fue derrotado por una confederación del norte de Siria formada por Samal, Atina, Karkemis y Vitadini. Con su tenacidad característica, continuó atacando y finalmente sometiendo a la gran ciudad-estado aramea, Vitadini. La caída de Vitadini fue tan impresionante que se menciona en tres lugares diferentes del texto bíblico. Entonces, esto significa que necesito mostrarles sobre la región que estaba conquistando. Entonces, puedes ver aquí arriba el territorio. Aquí se escribe Bet Eden. Uno de los problemas del Edén es que nos hace pensar en el jardín del Edén. La casa de Bet Adini, la casa del Edén, es este importante territorio. Entonces, muchachos, aquí está Asiria. Aquí está Bet Adini. Y de todos estos reinos arameos, Yaidi, Yachan, Atina, Amat, Carquemis, Zoba, Damasco, de todas estas entidades políticas arameas, Bet Adini era el más grande. Entonces, cuando cayó Bet Adini, no puedo exagerarles cómo necesitamos perder la idea de que los antiguos eran primitivos. No eran primitivos. El hecho de que no tuvieran teléfonos móviles no los hace primitivos. El hecho es que eran muy sofisticados. Sabían cómo sobrevivir en un mundo sin todos nuestros lujos. Y entonces, esto es lo que pasó. Cuando cayó Bet Adini, cuando eso cayó, todo el mundo antiguo aquí abajo supo que el mundo estaba en problemas. Cuando Bet Adini cayó, fue un evento trascendental que galvanizó, ¿estás listo para esto? Galvanizó a todo Occidente. Todo Occidente miró el mapa y dijo, esta gente es tan poderosa que la única manera de que tengamos una oportunidad es si formamos una coalición gigantesca para tratar de detenerlos antes de que se abran camino hacia el sur. Esta es la peor pesadilla del mundo. Así que continuó avanzando hacia el oeste. Bet Adini cayó. Capturó su capital, Tilbarsib, y la renombró Karsalmanu, Asardo. Así que ahora lo que tenemos es una batalla que va a surgir y que es una de las batallas más importantes de la antigüedad. Y esa batalla es la batalla de Arar. Muy bien, no estamos muy lejos de nuestro próximo descanso, tengan paciencia. Entonces aquí hay un mapa. Aquí está Asiria. Por aquí está Bet Adini. Todo el mundo aquí sabe cuándo cayó Bet Adini. Todo el mundo sabía que se debía hacer algo o destruirían a todos. Entonces formaron una coalición. La coalición estaba formada por importantes y poderosas entidades arameas, Damasco, Amat, reinos menores como Arame Israel, Acab el Israelita. Entonces, tenemos potencias menores como Amán, Arabia, Sianu, Arbat. Aquí está Arbat. Pero las principales potencias, como se puede ver, son Damasco, Amat, Israel e Irkinada. Muy bien, entonces se formó una gran coalición. Y la razón por la que se formó, porque ahora saben que no son poderosos para resistir exitosamente a Asiria individualmente. Te invito a que notes los números conmigo. Damasco contribuyó con 1.200 carros con 20.000 soldados de infantería. Amat está aquí arriba. Amat contribuyó con 700 carros y 10.000 soldados de infantería. Observe quién contribuyó con la mayor cantidad de carros. Acab los israelitas contribuyeron con 2.000 carros y 10.000 soldados de infantería. Lo que eso nos está diciendo es que de todos los reyes aquí, Acab fue el más poderoso, el que más contribuyó a esta batalla, de modo que si sumamos las cifras, hay un poco más de 50.000 infantes y 4.000 carros. Esta es una fuerza militar sustancial. Si la fuerza que se enfrentó a Salmanasar era de 50.000 a 60.000 soldados de infantería, y si eran literalmente 4.000 carros, esta es la batalla más grande en la historia del mundo. Y estaba dirigido por el rey israelita Acab. Notarás que no se menciona a Judá en esta batalla. El reino del sur no se menciona. Ahora, tal vez porque Acab contribuyó con 4.000 carros, tal vez algunos de esos carros sean la contribución de los judíos, pero no dice eso. Así que aquí estamos en la gran batalla de Arar, y aquí está Arar. Entonces, por última vez, permítanme señalar que Bet Adini ha caído. En 853, Salmanasar hace lo que hacen los reyes asirios. Simplemente regresa para luchar el año siguiente, y el año siguiente, y el año siguiente. Sucesivamente, y así después de 854, en 853, Salmanasar se enfrenta a esta coalición en la gran batalla de Arar. Y parece probable que Salmanasar fuera superado en número tanto en infantería como en carros. Esto lo tomó por sorpresa porque es sofisticado. Este tipo de coalición no podría haberse formado en un año. Sin duda esta coalición, Ahab, quien era su líder, Ahab aquí en Samaria. Ahab sin duda había estado construyendo esta coalición durante varios años. En los años que estuvieron aquí arriba, cuando los asirios comenzaron sus ataques contra Vitadini. Creo que Ab bien pudo haber mirado esto y dicho, «Oh Dios, si no hacemos algo, seremos los siguientes». Y entonces, esta coalición que se formó habría tomado varios años para conseguir con éxito este tipo de fuerza militar. Entonces, tenemos la que es la batalla más grande en la antigüedad hasta este momento. Una fuerza militar formada por casi 4.000 carros, 60.000 infantes y casi 2.000 jinetes. Estoy absolutamente seguro de que Salmanasar no tenía idea de que una coalición como esta podría formarse tan rápidamente. Y así, condujo a la batalla más grande del mundo hasta ese momento. Una batalla liderada por Salmanasar para los asirios y Acab, probablemente el líder dominante de la coalición. Bueno, la batalla ocurrió, y si conocías los informes de batalla, me gusta burlarme de los antiguos en esta sección porque, después de todo, los reyes controlaban. Los reyes controlaban la publicación. Entonces, lo que vemos en la antigüedad, ya sean los egipcios o los hititas, ya sean los babilonios o los sumerios, ningún rey perdió una batalla. Cada batalla fue una victoria. Y entonces, tenemos aquí una batalla gigantesca. ¿Cómo sabemos quién ganó realmente la batalla? Como no puedes creerle a los reyes, te van a mentir. Entonces, tenemos tres argumentos para sugerir que los asirios ganaron la batalla. Y la primera de las cuales es una serie de fechas que tengo frente a ustedes. Una serie de fechas en orden consecutivo, una serie de fechas, todas las cuales describen los años posteriores en que reaparecieron los asirios. Entonces, observen conmigo. Los asirios regresaron para luchar contra la coalición en 849, 848, 845, 841. Entonces, lo que eso nos dice es que en 853 ocurrió esta gran batalla de Arar, y hubo un total de 5 campañas consecutivas de Salmanasar hacia el oeste. ¿Está bien? Esto nos sugiere que los asirios perdieron la batalla porque del 853 al 840, y 9 son de 4 a 5 años. Y eso es una indicación muy probable de que los asirios necesitaron esos años para reconstruir sus fuerzas militares. Es necesario recordarles que nosotros mismos, el mundo entero, se puso en una situación extrema en los años 1938, 1939, 1940, porque simplemente se negó a creer que iba a haber una segunda gran guerra. Si no hubiera sido por la producción militar estadounidense que era única y la voluntad de los rusos de sufrir pérdidas militares de 10 o 20 millones de hombres, la Segunda Guerra Mundial se habría perdido por falta de preparación. No se puede formar una fuerza militar en cuestión de un año. Y aquí los asirios tardaron 4 años en reconstruir su ejército porque, primero que nada, hay que asegurar los caballos para reemplazar los caballos perdidos. Entonces tendréis que traer también a vuestro país el hierro y el bronce y la madera para reconstruir los carros. No se reconstruía simplemente un carro en cuestión de unos meses. Primero que nada, había que extraer el hierro, luego había que enviarlo, luego había que fundirlo y luego había que construir el carro. Todo ese tipo de cosas tomó años para hacer. Y entonces, fíjense conmigo, muy probablemente los asirios sufrieron lo que probablemente fue su peor derrota. Esta derrota que ocurrió en Arar en 853. ¿De acuerdo? Creo que el hecho de que les llevó 4 años más regresar es una indicación de que se trató de una pérdida militar grave. En segundo lugar, fíjate que tienes 4 batallas consecutivas después de Arar con la misma coalición. Esto también sugiere que los sirios perdieron Arar. Las coaliciones en la historia son cosas frágiles, y si no funcionan, se desmoronan con relativa rapidez. Si lees mucho sobre la coalición que inició la Segunda Guerra Mundial entre los británicos, los franceses y los rusos, etc., descubrirás que hubo una tensión constante entre los socios de la coalición durante toda la guerra. Las coaliciones son frágiles, por lo que el hecho de que esta coalición se mantenga unida durante 12 años y pelee 5 batallas importantes, es una sugerencia para nosotros de que la coalición debe haber estado funcionando. Y esa coalición sin duda asestó a los asirios un golpe bastante serio en Arar. Bueno, en mis notas tengo una tercera sugerencia, y esta es un poco más controvertida. Aunque realmente no creo que lo sea. El tercer punto que los invito a recordar es que esta es la batalla más grande en la historia del mundo hasta este momento. Cuando Tutmosis III llevó sus fuerzas militares desde Egipto hasta el río Eufrates y luego lo cruzó, el ejército era pequeño, tal vez 6 u 8 mil hombres. Solo medio milenio después, tenemos ejércitos de 60 mil hombres con 4 mil carros. Esta es la batalla más grande en la historia hasta este momento, y este es mi punto. Sorprendentemente, esta batalla no se menciona en la Biblia. Quizás no se menciona en la Biblia porque Acab ganó la batalla. Verás, Acab promovió el militarismo y promovió, como puedes ver claramente, el internacionalismo. Y entonces, debido a este énfasis, estamos señalando que, plausiblemente, la razón por la que la batalla se deja fuera del texto bíblico es porque Acab ganó la batalla porque la Biblia quiere que sepas que las políticas de Acab no funcionaron. De hecho, la Biblia registra tres batallas diferentes que peleó Acab, por lo que no es que el Antiguo Testamento no esté dispuesto a hablarnos de Acab, el guerrero, pero no nos habla de Arar. En cambio, nos habla de las batallas que Acab tuvo con los asirios. Y entonces, esto es lo que nos dice. Disculpe un momento aquí. Bueno, tal vez no valga la pena señalarlo, pero lo que quería mostrarles es un gráfico sobre Acab luchando contra los arameos de Damasco. Y entonces, bueno, lo dejamos y vamos a otro mapa donde podemos mostrarles lo que pasó. Entonces, aquí hay un cuadro de lo que hizo Acab. Tenía un enemigo y el enemigo era Damasco. Y entonces, aquí estaría el reino del norte, justo aquí abajo, y aquí está Damasco. Y así, Acab tenía una alianza incómoda con los arameos de Damasco, pero lucharon sustancialmente entre sí. Entonces, Acab pelea una batalla contra los arameos porque ellos invaden Israel. Y Dios le habla a Acab y le dice que va a ganar esta batalla, y lo gana. Pero cuando gana la batalla, los arameos concluyen, bueno, cometimos un error teológico. Invadimos la región montañosa, y desde su perspectiva, Jafa es un dios de las colinas. Entonces, concluyeron que perdieron la batalla porque Dios es un dios de los montes. Entonces, invaden por segunda vez, y en la segunda vez, pierden la batalla por segunda vez. Y así, esta vez, se les ocurre otra explicación teológica, y Acab gana esta batalla. Y cuando lees el relato bíblico, Acab gana porque Dios le permite ganar. Hay una tercera batalla que registra de Acab, y en esta batalla, Acab está aliado con Judá. Entonces, recuerden que Samaria está aquí, Judá está aquí, por lo que Acab ha creado una alianza contra el rey arameo de Damasco. Entonces, Acab quería ir a la batalla, así que, naturalmente, los reyes hicieron esto. Llamó a todos sus profetas y les preguntó, ¿debo ir a la batalla? Bueno, un profeta con un nombre ortodoxo perfectamente bueno, llamado Ananías, dice, ve a la batalla, vas a ganar. Josafat, que es el rey de Judá, le dice, ¿no hay algún profeta del Señor a quien podamos preguntar? Acab dice, yo sí tengo uno de ellos, pero no me agrada, porque cada vez que profetiza, profetiza cosas malas. Entonces, Acab en cambio dice, bueno, sáquenlo, y le pregunta al profeta Micaías, ¿debería ir a la batalla? Y Micaías dice, seguro, vas a ganar. Y Acab mira a Micaías en uno de los lugares más divertidos de la Biblia hebrea y le dice, ¿cuántas veces te tengo que decir que me digas la verdad? Micaías mira al rey Acab y dice, ¿verdad? ¿Quieres la verdad? Vas a morir. Bueno, todo ese material teológico está diseñado para darle al lector la idea de que no es el poder militar, sino que es el Dios de Israel quien da las victorias. Entonces, Acab logra que Josafat vaya a la batalla contra los arameos, vestido con sus vestiduras reales. Acab va a la batalla vestido con un sencillo estilo de carro. Y el texto nos dice que cierto arquero arameo desconocido disparó una flecha. Y Dios guió la flecha directamente a una grieta en la armadura de Acab. Y Acab se había apuntalado en su carro para que los hombres no pensarían que estaba muerto. Y allí este gran guerrero militar murió desangrado. Y el mensaje es que Acab fue el guerrero más grande de su vida aparte de Salmanasar. Pero todo fue en vano porque el Dios de Israel pudo guiar la flecha disparada al azar directamente hacia la armadura de Acab, y él, este gran guerrero, moriría en el carro. La evidencia desde la perspectiva de Dios no confía en el poder militar. Arar, una victoria fabulosa para Acab, literalmente no significó nada en comparación con el largo plazo de la historia. Ganó la batalla de Arar. Perdió la guerra por la eternidad. Esto me parece un buen lugar para hacer una pausa mientras terminamos esta cinta que les muestra la marcha inexorable de Asiria para conquistar todo su mundo. Continuaremos esto en la próxima cinta. Gracias por tu atención. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 18, el ascenso de Asiria.